Razones de peso, Juan Pablo Goñi Capurro. El arquitecto Pocella se negó de plano a que su esposa condujera la silla de ruedas al edificio donde trabajaba. La mujer insistió. Estaban a cuadra y media del acceso. El arquitecto era consciente de ello. Él mismo había sugerido estacionar tan lejos para que no lo vieran descender del utilitario con 10 años de antigüedad. Acabó insultando a su mujer, la despidió con un manotazo al aire y empujó las ruedas de la silla con sus manos. Ella no comprendía lo que se estaba jugando, ignoraba la jungla que se ocultaba tras las gruesas paredes del edificio centenario, cuya remodelación él mismo había diseñado. Cualquier signo de debilidad equivalía a alimentar las expectativas de los trepadores, dándoles excusas para un sumario o pedido de licencia, primer paso para quitarle su cargo. Hasta la silla le molestaba. Hubiera querido adquirir una más moderna, con motor incorporado. Ya que se había convertido en un discapacitado, al menos mantendría cierto estatus. No sería lo mismo que el Porsche con el que concurría a diario al ministerio antes del accidente de esquí, pero mantendría cierto viso de poder acudiendo con un aparato con la última tecnología disponible. Fue ella la que compró la silla clásica, ni se le ocurrió pedir modelos más adecuados a su nivel de ingresos. Postrado en la cama, no pudo acompañarla y no hubo tiempo de adquirir otra antes que venciera el plazo para reincorporarse, que se cumplía esa mañana. El arquitecto rogó que no lloviera. El cielo estaba nublado y esas nubes eran de agua. ¿Cómo se manejaba un hombre en silla de ruedas bajo la lluvia? ¿Tendría que pedir un acompañante que fuera con un paraguas a su lado? Pocella llegó a mitad de cuadra con los brazos doloridos. Entre dos antiguos edificios estatales había un pasillo amplio que conducía al ministerio donde trabajaba, 50 metros adentro de la manzana. Tomó aire. Necesitaba reunir coraje para el último tramo. Pensó una vez más en su esposa, vestida de entrecasa. ¿Buscaba humillarlo con sus propuestas? ¿No era suficiente con haber perdido la movilidad de las piernas? Los pañales los había propuesto él. No se veían bajo los pantalones del traje y resultaban útiles para una emergencia. ¿Cómo hacía para desplazarse y desvestirse con rapidez? El calzón de goma le gustó menos, pero aceptó que había un límite para los pañales. Se había propuesto no beber una gota de agua ni un mísero café para evitar pasarse el día paspado. Antes de salir había orinado. Jamás imaginó que debiera tomar tantas precauciones antes de salir para el trabajo. Estaba conociendo un mundo ignorado, insospechado, un mundo que ya no podría abandonar. Faltaba el último tramo, el definitivo. Los compañeros, sus subalternos y el ministro en persona habían concurrido al hospital durante su recuperación. A su casa solo los más amigos, con visitas más raleadas al pasar los días sin que variara el pronóstico de su dolencia. La misma gente a la que enfrentaría en minutos, gente que le ofrecería muecas lastimosas, condescendientes. Se ofrecerían durante toda la mañana hacer tareas por él, como si se hubiera vuelto un inútil. Durante años había visto las reacciones que provocaban los minusválidos a su alrededor cuando llegaban a una reunión, una fiesta, una exposición o cualquier aparición pública. Las personas cambiaban la expresión de sus rostros, variaban sus conversaciones, se convertían de pronto en samaritanos. Buenas acciones, conciencia calma. Total, ¿qué les costaba ser atentos por unos minutos? Acabada la reunión, eran los discapacitados quienes se quedaban con sus problemas ante un mundo que tantas veces no contemplaba sus necesidades. Los otros obtenían la satisfacción de confirmar la buena opinión que tenían de sí mismos a un precio módico. Resistir los ofrecimientos hipócritas de quienes querían su puesto sería una de las duras tareas a enfrentar. No eran las únicas. También debería vencer los prejuicios del ministro y su secretario. Estaba convencido que en el tiempo de su licencia ambos habían hablado muchas veces de su caso. Habrían expresado dudas sobre su capacidad, como si un arquitecto trabajara con las piernas y no con el cerebro. Y con la mano. Su mano estaba tan hábil como la de cualquiera para dibujar en el tablero o en la computadora. Pero ellos dudarían, lo apartarían de las cuestiones más complejas, costaría recuperar la confianza de sus superiores. ¿Pasaban por las mismas tribulaciones todos los que estaban limitados por una silla de ruedas? Era injusto, muy injusto. Aún así, era la realidad. Consultó el reloj y la hora le dijo que debía alejar los temores y encarar la puerta que veía 50 metros al fondo. El pasillo había sido remodelado conforme a su plano cuando modernizaron el ministerio. Se felicitó. Las baldosas planas y lisas permitían que fluyera el giro de las ruedas con facilidad. Había practicado el fin de semana, pero aún no controlaba el esfuerzo, la velocidad y la postura. Pretendía presentarse con el traje en su sitio, sin sudor corriendo de sus sienes o su cuello. Se horrorizó al imaginar a Susana Mieres, su secretaria, inclinándose ante él y diciendo, «Pobrecito, ¿cómo se cansó con esa silla? ¿Por qué no llamó para que lo ayudáramos?» No llamó ni llamaría, juró en voz alta. No era un incapaz. Su mente funcionaba perfectamente y era lo que importaba. Estuvo atento a las ventanas de los otros ministerios, por el momento ajenas a su tránsito. Por el pasillo solo cruzó con personas ajenas a la administración. Lógico, estarían en su puesto. Una de las ventajas de la jerarquía era el ingreso sin marcar tarjeta. Por fin estaba frente a los 3 escalones amplios del ingreso. La puerta contaba con 3 hojas. La del centro estaba entornada, como sucedía habitualmente. El arquitecto se acomodó la corbata. Colocó sus manos en las ruedas, decidido a encarar su calvario, cuando tropezó con un inconveniente con el que no había contado. ¿Cómo superaba los escalones? Rampa de acceso no había. ¿Cómo no saberlo? Su mente funcionaba perfecta, como acababa de decir. Su memoria guardaba los detalles con precisión. Uno por uno recordó los argumentos para dejar de lado la construcción de una rampa de acceso para discapacitados. Estropearía la concepción renacentista del frente del edificio, generando una ruptura que afearía el conjunto, afectando la imagen de un ministerio dedicado a construcciones. Las modificaciones para instalar la rampa exigirían otro tipo de puertas, aumentando el presupuesto total de las obras. Las demoras ante un cambio de planos, nuevos estudios de factibilidad y compra de los materiales demorarían la inauguración 3 meses. Resonaron en su cabeza las risas que recibieron el último de los argumentos. Sobre todas las cosas, ¿dónde vieron un arquitecto o un ingeniero en silla de ruedas? No podría llegar jamás al tablero de dibujo. Se aprobó la moción de descartar las rampas y utilizar el dinero para colocar secadores de manos en todos los baños, porque eso sí era necesario para sus funciones, tener las manos secas para firmar mejor el lápiz. Esa misma noche, Pocella y su esposa brindaron con champaña por la aprobación íntegra de su proyecto, acompañados por el proveedor de secadores de manos y su cónyuge. ¿Cómo iba a imaginar el arquitecto que un día estaría frente a la entrada del ministerio necesitando una rampa de acceso? Pocella sintió que la frustración lo ahogaba, impulsándolo a girar la silla y volver a casa, evitando el paso que estaba obligado a dar. Sin embargo, resistió, como miles de personas en su situación, asumiendo por fin que su vida había cambiado. Tomó el celular y llamó a Susana Mieres, pidiéndole que bajara a la puerta a ayudarlo con los escalones.